Bueno, este es un estudio que presentamos con el Observatorio de la Deuda Social Argentina junto con la Fundación Ciencias de la Salud, que fue colaborador nuestro en la elaboración de este informe. Lo hemos presentado hace ya unas 3 semanas y con resultados, con datos, digamos, de nuestro último relevamiento hasta ese momento, que era del año 2017. Es un estudio que tiene representatividad nacional, está basado en la encuesta de la deuda social argentina, que es una encuesta de hogares que tiene alrededor de 5.780 hogares por año. Es una muestra, en este caso, de unos 5.000 jóvenes de todo el país, de los principales aglomerados urbanos que hay en la Argentina. Es cierto, en ese sentido hay que aclarar que es una encuesta urbana y por lo tanto no nos cuenta sobre las juventudes que viven en contextos rurales, pero bueno, es representativa de ese universo y, como les decía, con datos del 2017.
Bien, y los resultados, como veíamos recién en la introducción, son realmente preocupantes, ¿verdad?
Sí, este estudio, lo que nosotros nos propusimos desde el observatorio, este es el primer estudio sobre juventudes que se hace aquí en el marco del observatorio, definiendo a la juventud como periodo entre los 18 y los 29 años. Y nosotros nos propusimos justamente dar una imagen de los procesos de fragmentación que atraviesan a los jóvenes en la Argentina, atravesadas por fuertes desigualdades, y eso fue lo que buscamos mostrar, para lo cual abordamos 4 dimensiones relevantes de la vida de los jóvenes, que son la educación, el trabajo y la protección social, el acceso a la salud, la protección de la salud y el acceso a la paternidad y la maternidad, y por último una dimensión de bienestar subjetivo y de recursos psicosociales, que también es una contribución que se hace desde este informe. Y en efecto, como mencionás, algunos resultados son simplemente descriptivos, es decir, son brindan información que de alguna manera no se conocía, y algunos de esos resultados son sí preocupantes, como bien has dicho, y quizás el más sobresaliente sea este que indica que 4 de cada 10 jóvenes no cuentan hoy con la secundaria completa, y solamente 1 de esos 4 está yendo a un establecimiento educativo hoy como para completarla. Es decir, que de esos 4 de cada 10 que no la tienen, hay 3 de cada 10 que no están insertos en el sistema educativo como para tenerla en el corto plazo.
¿Se puede hacer trazar un perfil de ese joven de esa edad que no ha podido terminar el secundario? Es decir, ¿dónde nació, cómo creció, con quiénes convivió?
Es interesante así plantearlo. Lo que nosotros mostramos es justamente cuáles son los factores que más se asocian con la no terminación de la secundaria, y lo que mostramos es que claramente hay factores socioeconómicos muy fuertes. Cuando me refiero a socioeconómicos, hablo de cuestiones vinculadas a la estratificación social, o sea, algo que ustedes mencionaban antes de presentarme, esto que tiene que ver con la pertenencia a estratos sociales muy desfavorecidos. Pensemos el estrato social del cual proviene el joven, ¿no? O sea, del hogar de origen del joven. Ese es un factor que es, sin dudas, marca la mayor desigualdad posible. Y después hay factores también sociodemográficos vinculados con la composición de los hogares. Por ejemplo, aquellos jóvenes que viven en hogares con altas demandas de cuidado tienen mayores chances de no terminar la escuela secundaria. Cuando me refiero a altas demandas de cuidado, es un concepto que nosotros usamos que trata de demostrar la presencia de menores de edad que requieren mucha actividad de cuidado, y también de adultos mayores que también requieren cuidado. Entonces, muchas veces los jóvenes son los que deben cuidar tanto a los chicos como a los grandes, para que otros adultos del hogar vayan al mercado de trabajo a generar ingresos. Claro. Entonces, esos factores de alguna manera producen una constelación que son negativos para la terminalidad educativa. Después también hay un tema que tiene que ver con los jóvenes varones, que tienen más chances que las mujeres de no terminar la secundaria. Claro. Y esto se asocia con que hay muchos jóvenes, sobre todo en contextos de pobreza y vulnerabilidad, que no ven en lo inmediato el resultado o la ventaja de terminar la escuela, y entonces prefieren o necesitan una inserción laboral temprana, y eso compite con la terminación educativa. El resultado que eso produce es que dejan la escuela, se insertan en trabajos precarios, y luego es muy difícil, sin haber terminado la escuela, insertarse en un empleo de calidad. Entonces claro, es como un círculo vicioso que se genera temprano y que produce un resultado negativo.
¿Qué otras cuestiones hacen que los jóvenes no terminen el secundario? Es una cuestión a lo mejor que tiene que ver con algo subyacente que corre, que no hace falta el secundario.
Mira, el informe obviamente no analiza las motivaciones que están detrás de estas cuestiones, porque es un estudio estadístico. Pero sí te puedo decir algunas hipótesis que nosotros tenemos. Una es esta, que bien estás mencionando vos, que es que lo hemos visto con algunos estudios cualitativos que hemos hecho en contextos de alta vulnerabilidad, que es que la educación secundaria, que muchas veces es vista también de manera homogénea, como si fuera lo mismo tener el título secundario en una escuela de élite o en una escuela de barrios carenciados, y no es lo mismo, es decir, el rendimiento que esa credencial tiene en el mercado de trabajo no es igual. Claro. Entonces el efecto que se produce es que muchas veces ese resultado, ¿no?, ese esfuerzo que un joven, insisto, en un contexto de pobreza, probablemente teniendo que estudiar, teniendo que trabajar junto con estudiar, teniendo que cuidar familia, etcétera, en ese contexto el esfuerzo no sea visto como algo que va a tener su recompensa. Seguramente ahí hay un factor que hay que ahondar. También hay otros factores, obviamente, de esto que menciono, familiares, ¿no? En contextos de alta vulnerabilidad, incluso muchas veces las propias familias son las que no ven el sentido de que un joven esté estudiando cuando puede dedicar su tiempo a otras actividades que son necesarias para la reproducción del hogar, ¿no? Uh-huh. Sea trabajar, cuidar, hacer tareas domésticas, etcétera. Entonces ahí hay una serie de una trama, ¿no?, de cuestiones que claro que hay que ahondar con otro tipo de estudios, pero que bueno, este estudio lo que hace es mostrar un panorama bastante claro en ese sentido, ¿no?
Santiago, siempre los que preguntamos nos viene la tentación de requerirle a quien hace una investigación y revela un diagnóstico, de reclamarle también alguna visión para el futuro de solución para el tema investigado. ¿Has podido ver, digo, lo planteo como tentación, porque en realidad tu trabajo y el objetivo es plantear hacer el diagnóstico, no, en todo caso, generar políticas para que se modifique la situación. Pero a partir del conocimiento que has generado a partir de la investigación, ¿han podido ver, describir o percibir caminos para solucionar el problema?
Sí, mira, te contestaría con algunas cuestiones. Una que surge del propio estudio es que nosotros hicimos un análisis del efecto que tuvo un programa que se llama Progresar en términos de la retención educativa. Es un programa que existía bajo una modalidad hasta el año pasado y ahora este año se rediseñó y todavía no tenemos datos como para evaluarlo. Uh-huh. Ese estudio que está incluido como una parte dentro de este informe Juventudes Iguales, muestra que el Progresar fue un programa muy exitoso, que tuvo muy buenos resultados, y por lo tanto lo que nosotros planteamos es que, bueno, es claramente un tipo de iniciativa o de política pública que debe ser continuada, ¿no? Es decir, que ha dado buenos resultados, con lo cual, claro, te contesto incluso ahí con resultados del informe, o sea, que si yo te tuviera que decir, bueno, va por ese lado, ¿no? Dar soporte a aquellos jóvenes que quieren hacerlo, y ese soporte, obviamente, en contextos adversos en términos económicos, tiene que ser un soporte económico, sumado a otros soportes que son también necesarios, ¿no? En contextos de mucha vulnerabilidad, que tienen que ver con soportes pedagógicos, etcétera, porque hay que apoyar también, ¿no? En ese sentido. Y después, en lo que tiene que ver con el empleo, que es otra de las dimensiones emergentes, hay una realimentación entre bajo nivel educativo y mala calidad del empleo, que también requiere el desarrollo de políticas específicas destinadas a mejorar la calidad del empleo juvenil. Primero, mejorar la calidad de la oferta de empleo juvenil, ¿no? Es decir, que haya más calidad, haya más oferta de oportunidades laborales para los jóvenes. Pensemos que los jóvenes están con una tasa de desempleo que triplica la tasa de desempleo general, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay un tema, y después obviamente el otro tema es que los empleos que consigan también sean empleos mejores, es decir, empleos que tengan mayores niveles de ingreso, etcétera. Para lo cual ahí sí, políticas de promoción del empleo juvenil también son necesarias, y mejorar las que existen sin dudas puede dar oportunidades en ese sentido. Y así, digamos, se podría desarrollar en otras áreas. Sucede que yo me especializo principalmente en esas, que son las que conozco, pero también hay políticas de promoción de la actividad física que son necesarias. Tenemos que solo la mitad de los jóvenes hace actividad física una vez a la semana, ¿no? Entonces, la cuestión de la promoción de los hábitos preventivos también es necesaria. Y es decir, en cada eje da pie para pensar políticas muy específicas, que obviamente tienen que estar acompañadas de pensar esto que yo insisto bastante, que es la realidad de los jóvenes. O sea, los jóvenes que no terminan la escuela secundaria son jóvenes que tienen ciertas características familiares, socioeconómicas, etcétera. Cualquier política que se haga tiene que tener en cuenta esas realidades.
Claro.
¿No? Uh-huh. Si, por ejemplo, tenemos un chico que tiene ya dos hijos, ¿no? Y tiene que terminar, un chico o una chica, ¿no? Que tiene que terminar la escuela, bueno, no podemos hacer como si no lo estuviera, e imaginarnos que ese chico, esa chica va a terminar una secundaria igual a la que terminó alguno de nosotros, que la terminó a los 18 años, porque no es el escenario de ese chico o esa chica. Entonces todo eso es algo que obviamente tiene que estar en la agenda, ¿no?
En ese punto, Santiago, ¿hay algunas posibilidades de modificar las formas de los cursados, los horarios, las rendidas de las materias, de flexibilizar el secundario, que no sea tal y así como lo conocemos, que haya que ir absolutamente todos los días, hacer muchas tareas y demás? ¿Podría haber una adaptación para este tipo de realidades respecto de la forma de hacer el secundario?
Mira, lo cierto es que muchos sistemas que están diseñados para terminar la educación ya de adultos contemplan algún tipo de adaptación, porque obviamente las realidades son complejas, pero entiendo que toda iniciativa que se proponga trabajar sobre esto va a tener que tener en cuenta esas realidades que vos decís, ¿no? O sea, unas estructuras menos rígidas, también pensando en complementaciones laborales y complementaciones familiares que, como mencionaba, son necesarias. Y es realmente son cuestiones que van a tener que surgir. Pensemos que estamos viviendo una era de cambio tecnológico muy acelerada, entonces el no tener la secundaria tiene consecuencias sobre la posibilidad de conseguir determinados empleos, y por lo tanto genera exclusiones a futuro. Entonces, de manera que sí, hay que todas las iniciativas tienen que ir en ese sentido, ¿no?
Claro, es como un círculo vicioso, porque si no se termina el secundario, las posibilidades de conseguir un buen empleo, como estabas diciendo recién, esta necesidad de tener mejores empleos para los jóvenes, son mucho menores. Entonces, bueno, claro, no puede haber esta movilidad de la que hablábamos al principio.
Sí. Exacto, sí, sin dudas. El tema del empleo juvenil asociado del bajo nivel educativo asociado a mala calidad de los empleos es un problema de oferta y de demanda, ¿no? O sea, por una parte, hay jóvenes con bajos niveles educativos que no logran tener las calificaciones para los empleos necesarios, y por otro lado hoy estamos viviendo también una coyuntura de baja creación de empleo en general, ¿no? Asociado que los empleos que se generan son empleos muchas veces que requieren, ¿no?, calificaciones. Entonces el mercado de trabajo de los jóvenes está segmentado, ¿no?, fuertemente en altas y bajas calificaciones, calidades de los empleos, niveles de remuneración, y eso se reproduce y genera exclusión, porque es difícil en un momento de la trayectoria laboral pasar de trabajos muy muy precarios a trabajos mejores si no hay un nivel de calificación, al menos educativo, que lo permita. Uh-huh. Ese es el punto crucial, ¿no?
Sí, ¿por qué tomaron a la juventud desde los 18 hasta los 29 años? No, a los 29 años no estaría siendo ya un adulto mayor. Va, no mayor, un adulto, digamos.
No, porque es una definición internacional, esa y nacional también es la que se usa habitualmente. Se distingue siempre dos periodos, digamos, ¿no? De la juventud, una juventud temprana y una juventud adulta. Jóvenes adultos, que son después de los 25 años, y obviamente que el estudio muestra realidades disímiles en esos dos tramos etarios, ¿no? De uno va de 18 a 24, el otro de 25 a 29. Es una definición estándar, ¿no? Uh-huh. Los sociólogos en realidad pensamos la juventud más entendida en términos de transiciones, ¿no? Que va en línea de un poco lo que vos pensás. Vos decís, bueno, a los 29 años, por ahí es una persona que ya tiene un trabajo, se fue de su casa, ya tiene su propia familia. Un poco la idea de los sociólogos es que cuando todas esas transiciones ya están completadas, la juventud se terminó.
Claro.
Esa sería la idea. Pero bueno, hay que poner también un criterio estadístico de corte, ¿no?
Santiago, me llamó la atención, por último, el dato este de que el 17,5% de las jóvenes, es decir, las mujeres, dijo estar mal. Incluso un poco por encima del porcentaje de lo que dijeron estar mal el caso de los varones, ¿no? ¿Cómo lo miden? ¿Qué significa esto de decir?
¿Qué significa? El malestar psicológico.
Decimos. Malestar psicológico.
7,4%. Sí. Mira, eso es una escala que es una escala estandarizada que se hacen una serie de preguntas y en función de eso se construye una puntuación. Pero básicamente digamos, lo que mide la escala es la presencia de sintomatología ansiosa o depresiva, ¿no? Claro. Son una serie de preguntas que se le hacen, ¿no? De haber estado, se sintió mal, es decir, una serie de preguntas estandarizadas de una uh-huh. escala internacional. Y sí, lo que se muestra, que bueno, es este, ¿no? Esta mayor prevalencia entre mujeres. Que es algo que realmente es interesante para pensar hacia futuros estudios, porque es bastante consistente, ¿no? Esta cuestión de que las mujeres experimentan mayor malestar que los varones, que quizás pueda tener que ver también con los ámbitos, con el tipo de responsabilidades que tienen unos y otros, ¿no? Las oportunidades laborales, vitales, etcétera, que se experimentan, sobre todo en contextos muy desaventajados. Es decir, ahí hay una serie de cuestiones que hay que seguir explorando, y creo que el informe en este sentido es un buen disparador uh-huh. para muchas otras cosas, habrá que explorar un poco más qué es esta mayor propensión, ¿no?, de las mujeres a experimentar malestar, uh-huh. a experimentar malestar, ¿no?